kapitalismoak dakarren kataida zapalketa, izan dedila guretza indar askatzailea, izan dedila guretza indar askatzailea.
Es verdad que visitar alguna de nuestras muchísimas ermitas siempre ha sido una estupenda excusa, digamos, para visitar alguno de nuestros pueblos y a lo mejor hacer alguna caminata o algún paseíto largo por nuestros montes. Pero, ¿os habéis preguntado en alguna ocasión cuántas ermitas tenemos realmente en Vizcaya? ¿Cuántas hubo hace tiempo, hace 3 siglos nada menos? ¿O por qué algunas son tan importantes? ¿O qué diferencia tienen con las iglesias que ya parece que tienen otra entidad? Bueno, pues vamos a intentar descubrir un poquito sobre nuestras ermitas con la ayuda de Iñaki García Uribe. Nos vamos a adentrar un ratito en este mundo ermitaño. Él un poquito también lo es en su estanco, no sé si se siente así. Está intrínsecamente ligado con nuestro mundo rural en nuestra provincia, en Vizcaya, y además, pues bueno, con un estupendo guía, podemos decir, como es el propio Iñaki, que es miembro del Departamento de Etnografía de Aranzadi y además es un gran colaborador de Radio Popular. Seguramente lo hayáis escuchado ya en numerosas ocasiones. Iñaki, kaixo, egunon.
Caíso Leire Unón,
hola.
Un saludo y gracias por la presentación.
Oye, te escuchábamos a Gonzalo Mendíbil, que yo no sabía que teníais ahí un no sé si decir un vis-a-vis, un dúo, una colaboración.
Sí, un bolo, que se dice, ¿no? Un bolo, una actuación, sí. Un tanto mágica. Ya llevamos unos años en la carretera, como decían los músicos antaño cuando iban de fiesta en fiesta. Uh-huh. Se llama Kontuak eta Kantuak Gorbeia y es una fusión entre canciones exclusivamente de Gorbea compuestas por Gontzal y leyendas de Gorbea que voy yo recogiendo desde hace muchísimos años a la gente mayor y que ya publiqué en mi primer libro, Paseos por Orozco y Villaldiac, y es una historia que se complementa muy bien. Entonces la gente parece como que se recuerda a aquellos cantaldis antiguos, ¿no? Y bueno, muy bonito. Hemos estado en muchos teatros y es una historia muy bonita. Además, única en su género. Nadie trabaja esta fusión, esta dualidad en Gorbea, sí, sí, de historia y música.
Es muy bonito maridaje, la verdad. Sí, sí, sí que tiene buena pinta, desde luego. Nada, pues estaremos pendientes de cuando podáis volver a hacerlo este bolo y poder acudir y poder comentarlo. Hablábamos hoy, sí, más de canciones, de ermitas, sí, en esta jornada, de ermita en ermita. Es como vas tú, conociendo un poco de nuestras ermitas y nosotros casi parece que nos las encontramos por casualidad, ¿no? Cuando vamos por el monte. O es una excusita, ¿no? Decir, pues paso por esta ermita y subo a este piquito, ¿no?
Bueno, nos las encontramos por casualidad cuando no vamos a ellas por una razón muy sencilla, porque Vizcaya es pequeño y hay 464 ermitas. Uh-huh. Por tanto, no hay que andar muchísimo, horas y horas, sin encontrarte alguna. Están diseminadas prácticamente equitativamente por todo el territorio. En algunos sitios hay algunas menos, pero pues es normal. Ahí tenemos una colección de ermitas extraordinaria para ser el espacio geográfico que somos, que tampoco es que sea nada del otro mundo, ¿no? Cualquier provincia fuera de Euskadi es bastante más grande que, ¿ya?, en extensión que Vizcaya. Proporcionalmente está ligado, ¿no? Porque la religiosidad en la mayoría de, por lo menos en la mitad de España, de la mitad del Estado español para arriba, es la misma en torno a lo que a construcción de ermitas se refiere en diferentes, ¿ya?, épocas, ¿no?
Y Iñaki, estoy pensando, ¿la mayoría son de la misma época más o menos? ¿O siempre ha habido a lo largo de la historia ermitas que se han ido construyendo?
Bueno, no son de la misma época, aunque sí hay ciclos en los cuales, en la Edad Media, en fechas concretas, hay muchos maestros, arquitectos, arquitectores que son los que construyen ermitas, las trazan y posiblemente en muchos casos son el origen de los barrios. Tampoco tenemos que irnos miles de años atrás, porque el cristianismo como tal, esto es un poco difícil concretarlo, entró en Vizcaya hace 1000 años, más o menos, Entonces, todavía hasta que se van construyendo pequeñitas iglesias, que en origen es el caso de la mayoría de las ermitas, que después, cuando ya llega una economía incipiente a Vizcaya en el siglo XV, XVI, se construyen parroquias gigantescas en todos los lugares, cualquier pueblo de Vizcaya que mires, vamos, prácticamente cualquiera, no sé, se me ocurre por decir alguno, Busturia, por ejemplo, ¿no? Así cierro los ojos, hay 113 pueblos y me fijo en Busturia, que tiene una iglesia que parece una catedral, para un pueblo que es un pueblo, vamos a decir, pequeño.
Sí, sí.
Amén de los veraneantes que han reconstruido el pueblo, ¿no? Pero vámonos un poco al origen. Entonces, hay esas ermitas en esa época en la que se construyen iglesias gigantescas, porque hay pasta, ¿vale? Por eso se construye, porque hay diezmos y primicias, ¿eh? El diezmo es una décima parte de tu cosecha, y la primicia son los primeros frutos que te da tu huerta. Todo eso había que entregarlo en caja, ¿vale? Por tanto, había muchísimo dinero en juego. Estas iglesias pequeñitas, rurales, pasan a ser ermitas, y ya no tienen más o menos uso y disfrute más que el día del patrón o patrona, que es donde vamos a las romerías todavía masivamente en Vizcaya, ¿no?
Uh-huh.
Pero has dicho en el titular, perdona, Lire, que cuántas había, y seguramente que alguno se ha quedado con esa pregunta. Pues mira, según recoge, hay un trabajo que es un poco el que nos movemos todos los que investigamos esta materia, del Instituto Labayru, del Seminario de Derio, financiado por la Diputación, pero investigado por Gurutzi Arregui Azpeitia, que era una lemoarra que falleció hace 3 añitos. Era una etnógrafa de los grupos Etniker de Barandiarán, Etniker Vizcaya, y se dedicó muchos años de su vida a investigar las 777 ermitas, no nos olvidemos de los 3-7, que tuvimos no hace tantos años en Vizcaya. Y que 313 en concreto, según mis cálculos, fueron lo que se llama desamortizadas, no utilizadas en adelante, dejándose caer o tirando siglos.
Sí, 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 sí. No, es curioso, es verdad. Y a lo largo de todos esos años, como dices, es verdad que se han convertido en lugar de peregrinaje para toda la gente de alrededor, que lo vive con verdadero fervor en muchas ocasiones. O sea, que es una cosa a la que le tenemos mucho cariño cuando hay una ermita cerca de nuestro pueblo, ¿no? O de casa de nuestra mamá, ¿no? Del pueblo.
Sí, pero no solamente los que estamos al lado del pueblo de la ermita a la que pertenece, sino los de los pueblos colindantes. Y si me apuras, hasta regiones en las que se chocan, pues por ejemplo la zona de Orduña, Burgos, Álava y Vizcaya están en un triángulo que se tocan. Bueno, pues a las ermitas y a sus romerías va gente de todos los lados. Ahí no hay política, no hay colores, no hay diferenciación. Es la fe la que mueve a los que vamos a romerías y ermitas, ¿no? Pensar que si hubo 777 ermitas, lo que el costo de reparación y de las estructuras de todos los templos, sobre todo los tejados, era grandísimo. Y en parte eso relacionado con lo que hoy día llamamos botellón, que lo ha existido siempre, incluso sin haber cristal, ¿vale? Hizo que las ermitas lejanas a los pueblos poco más metidas en la montaña, sin población alrededor, fueran desamortizadas. El visitador eclesiástico de Calahorra, que venía cada X años a dar una vuelta por todas las ermitas e iglesias, hacía un informe al obispo de la calzada y Calahorra, que es a donde pertenecíamos, y le decía pues que no, que esta ermita no tiene que seguir en pie porque se hacían cosas muy feas en el pórtico e incluso dentro del templo.
Hombre, pero todavía el día de ir a, como dices, al patrón o el día que toque, es verdad que va la gente y allí se come un poco de chorizo, se come un poco de morcilla, hay un poco de festejo. Yo no diría tanto como un botellón, pero bueno, es una fiesta, ¿no? En parte.
Vamos a ver, lo de botellón es una manera, el que me conoce, me escucha y sabe lo que digo, un poco dura de decir que había botellón.
Ya.
¿Vale? Repito, es decir, nosotros, nuestros hijos y nietos no han inventado el ir a Leroski a comprar unas botellas, porque tomarse 2 cañas es toda la paga de todo el día en una barra, en Paso Cristal. Vale.
Sí, sí, sí.
Esto pasaba en los mesones, en los hostales y en la economía del siglo XVI, XVII y XVIII. Y se tomaban 200.000 chacolís, vinos o lo que podían, porque venía de La Rioja una partida, o porque habían hecho sidra en el lagar del caserío al lado y habían guardado un poco, ¿no? Todo lo que podían, lo mismo que hoy en día. Lo que pasa es que hoy en día salen las televisiones que entonces no había. Y vemos otra serie de problemas que seguramente también los había entonces. Yeah. Por eso yo digo que somos un poco hipócritas, ¿no? Pero yeah, vamos a dejar una cosa clara que es muy importante. Las ermitas están tan relacionadas con nosotros que a veces nos olvidamos mucho de ellas. No de las que los que las queremos, ¿no? Pues, muchos de nuestros padres y abuelos, pero muchos es un porcentaje muy alto. No se podría cuantificar, pero se podría estudiar. Se casaron a la vera del pórtico de una ermita, sonando la tristeza, dándose un primer y único beso, y al de 9 meses nacimos nosotros. Pero cuando digo muchos, son muchos, ¿eh?
Ya.
Solo por eso. Sí, y sí, porque haya una relación directa entre muchos poblados, por ejemplo, Murueta en Orozco, no Murueta del Mar, sino aquí, tiene una ermita muy antigua en el centro, San Miguel Arcángel, una de las advocaciones más antiguas en ermitas, y el poblado de caseríos crece alrededor de esa ermita. Ajá. Como este, hay muchos casos en Vizcaya. Habría que tener también un recuerdo de esto, ¿no?
Oye, Iñaki, ¿y en qué estado están nuestras ermitas? ¿Están bien cuidadas en general o depende de cada sitio?
Yo diría que están bien cuidadas en general. Pero claro, hay como en Bótica que decía el otro, ¿no? En principio, el obispado creo que no atiende a alguna urgencia a temas de ermitas en inversión, porque con las iglesias ya tiene bastante con el dineral que hay para constantes arreglos, ¿no? Fijaros ahora que se va a poner patas arriba Begoña, ¿no? Sí, se van a hacer 12 catas dentro de... A ver si buscamos a la madre de Begoña, que era Becunia. Vamos, yo creo que está ahí esperándonos, ¿no? En general están bien, están muy bien, porque ya a partir de los años 90 hay un problema, que cuando se empiezan a arreglar en la era moderna ya en color, no en blanco y negro, el color entra en el 75 en esta villa. Cuando se arreglan se hacen a Ussola en los años 80. La mayoría de las ermitas con esa buena voluntad del trabajo comunal de los vascos, pero no hay ninguna persona encargada en la mayoría de esos arreglos que sepa de arte, y se hacen barbaridades.
Tipo Exeomo, vas a decir.
Claro, sí, no tan descarado, pero por ejemplo hay omisión de pinturas murales, pinceladuras en infinidad de parroquias. Aquí en Orozco, donde estoy hablando, tenemos una iglesia que era privada, la de los señores San Bartolomé de Olarte, una de las familias más importantes en el medievo de Vizcaya, y la restauraron y todo el techo era una pintura mural gigante, sería del 17 seguramente, ¿no? Y ya no existe, ¿no? Pero como esto podemos poner ejemplos en muchos municipios, ¿no? ¿Quieres que te cuente?
No nos queda más que un minutito,
no nos queda,
así que rápido.
Vale, pues nada.
No, dime.
O te iba a preguntar, te iba a decir,
yo te iba a preguntar por tu preferida ermita de Vizcaya, pero si prefieres quedarte con ese minuto para contarme otra cosa, te lo dejo.
Qué va. Otro día, si quieres, hablamos de cuáles son los pueblos que más ermitas tienen, y por qué, es curioso, y 11 de los 113 de Vizcaya no tienen ninguna ermita, un 10%. También tiene una explicación. Pero mi ermita favorita es una que no es nada conocida, que es San Juan de las Teruel.
Ah, pues no me suena de nada. No,
nada.
No sé cuál.
Y no he visto Juego de Tronos en mi vida.
Ya.
Pero iba a estudiarla hace 25 años. O sea que ahí tengo un aval personal.
Entonces, si te dará un poquito pena entonces que esté siempre ahora tan abarrotada, que ya no se pueda tocar la campana, o cómo lo vives.
No,
o si te hace ilusión
que la gente
le coja cariño.
Uf, yo soy justo al contrario de eso. Es decir, me alegra que hasta 1.750 creo que son personas al día puedan llegar a la cara de ese fraile Sesgala, que seguramente fue donde se miraron los ascetas y los místicos, los eremitas, que de ahí viene ermita, de Arrieta y de Munguía, que todavía había fundado la iglesia de San Pedro, ni siquiera era villa, son los que se encastillan a San Juan de Gaztelugatx.
La verdad es que es una auténtica preciosidad y en eso no creo que nadie vaya a ponerle ni un pero, la verdad. Bueno, pues seguiremos hablando de ermitas y te apuntamos, ¿eh? Como ermitaño mayor, cuando tengamos alguna duda, contactaremos contigo. Iñaki García Uribe, miembro del Departamento de Etnografía de Aranzadi, colaborador, como veis, de Radio Popular, siempre a bien para atendernos. Un abrazo fuerte.
Es que ricas, Coleire, un beso a todas.
Agur.
Agur.